Minutos, damas y caballeros, estamos aquí en Fuentes con Flores y queremos saludar al doctor Gustavo Zubía, fiscal penal que nos acompaña en la mañana de hoy. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto saludarlo, bienvenido.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, y dos por tres, lo invitamos a conversar un poco, a ver cómo están las cosas en los juzgados, cómo viene todo el tema vinculado a la normativa vigente. Y de alguna forma hoy queríamos conversar con usted porque mucho se ha hablado a propósito de todo lo que tiene que ver con la ley 19.446, que se alcanzó a través de un acuerdo político partidario muy importante, pero ahora deja de existir esta ley, ¿no?
Claro, es el
a
problema.
Corto plazo. Pero antes de hablar de esa ley, la bienvenida al programa. Yo le quería preguntar, para comenzar hablando sobre el tema, porque usted es fiscal penal, está en el juzgado, usted está en línea directa con las personas que delinquen, que van a los juzgados a declarar, usted los tiene que interrogar, tiene que tomar decisiones. ¿Cómo ve el escenario de la seguridad en nuestro país hoy, comparándolo con hace un año aproximadamente? ¿Estamos igual, mejor, peor? ¿Qué le parece? ¿Qué está pasando en Uruguay hoy por hoy, desde su lugar de trabajo?
Sí, el ambiente sigue muy complicado desde el punto de vista de la seguridad y creo que estamos observando mal dónde viene la solución del fenómeno. Nos pasamos observando a nivel de la gestión policial, que no me parece tan mala como muchas veces se dice, más allá de que todo tiene que ser mejorado, pero me parece que la gestión policial intenta hacer lo suyo con grandes dificultades, pero el problema es que no es la gestión policial. El problema, que sigo insistiendo hasta el cansancio, es que hay un marco legislativo que es ineficaz para perseguir el delito. Entonces, de nada sirve que nosotros tengamos una gestión policial más o menos eficiente, sin perjuicio que los delitos, cifras más, cifras menos, yo creo que vienen creciendo y van a seguir creciendo. Los femicidios, por ejemplo, el año pasado conversaba con una persona que más o menos, creo yo, que está en contacto con la realidad, que acá tenemos el problema, están los que no están en contacto con la realidad y los que están en contacto con la realidad, y me decía que su pronóstico es que los femicidios van a seguir creciendo, porque tampoco no se soluciona con cargar las tintas a la última figura, que es el homicidio de la mujer, sino que hay que cargar las tintas en todas las figuras previas, intermedias, y esto viene a colación porque sigo hablando claro. De el marco legislativo
estamos
necesario.
En lo mismo. Sí,
estamos
sí.
En lo mismo. Nos creemos que con más policía. El viejo argumento, pero para mí es tan claro que no entiendo cómo no se entiende. Estoy un poco hoy fundamentalista. A ver, la policía lo captura al individuo con un esfuerzo brutal, porque el esfuerzo es, primero, tener una cuota de suerte. Toda captura implica cuota de suerte. Segundo, una cuota de inteligencia. Cuando hay inteligencia, no en el sentido personal, sino en el sentido de estrategia, de trabajo. En la captura de la persona generalmente conlleva riesgos, riesgos de vida para los policías, riesgos de vida para las víctimas. Hay una cantidad de gente que está en el camino de que una persona sospechada de delito llega al juzgado. Son los testigos, los policías, médicos forenses, traslados, comisaría, ingreso al juzgado, administrativos del juzgado, fiscal, defensor, juez, tribunal. Es decir, hay sueldos, más riesgos, testigos que no se animan a declarar, etcétera, etcétera. Y hoy tenemos el 48% de personas que son procesadas sin prisión, y luego, en un porcentaje de más del 90%, jamás van a ir a la cárcel. Entonces, yo no entiendo. Usted me pregunta a mí cómo hago yo para entender, y realmente no sé cómo hago para entender lo poco que entiendo.
No entiende cómo hacemos.
Sí, yo no entiendo. Bueno, es decir, pero razonen conmigo. Ustedes hacen un esfuerzo, la empresa, la radio, lo primero que se me ocurre, hace un esfuerzo por contratar personal, y la mitad de ese personal no le viene a trabajar y no recibe la más mínima sanción, y después la empresa se pregunta, che, ¿qué está pasando que esto no funciona? Pero muchacho, ahora, si usted me dice que son procesados sin prisión, como va a ser en el nuevo código, pero cuando cae la sentencia, siempre digo cae, significa cuando la sentencia condenatoria se hace eficiente, da 24 meses de prisión al que hizo un arrebato a una señora con varios antecedentes. Bueno, cuando cae la sentencia, el individuo, por lo menos, va para adentro, yo le digo, bueno, bien, lo que pasa es que acá no va para adentro antes de la sentencia y no va para adentro después de la sentencia tampoco. Entonces seguimos en lo mismo. Le pasamos factura muchas veces a policía pensando que con más policías logramos seguridad. Yo creo que por ese lado la única fórmula para con más policías lograr seguridad sería que cada ciudadano saliera con un policía atrás.
Póngale un ejemplo, fiscal, que usted haya constatado en estos últimos días, en base a su trabajo, de situaciones concretas en las que una persona, usted, bueno, sabe que cometió un delito, puede ser un robo, por ejemplo, un hurto, y usted lo tiene que dejar procesarlo sin prisión o pedir el procesamiento
no,
sin prisión.
No, yo no pido el procesamiento no. sin prisión. Los jueces a veces, con todo derecho, porque tienen las normas, y me dicen a veces, subía, ¿y los jueces qué hacen? Y los jueces le aplican la norma. Si usted es jefe de personal acá, vamos a volver al ejemplo, y ahora enseguida vuelvo a los ejemplos del juzgado, pero vamos a los ejemplos conceptuales. Usted es jefe de personal en la radio, pero tiene una normativa que dice que el funcionario puede no venir. Y bueno, y usted, si yo le exijo y le pido y todo, y usted me dice, pero subía, mire, la normativa me dice que si el funcionario no viene, no viene. Bueno, no viene, está en el derecho, ¿no? El juez está en el derecho de procesar sin prisión, y hoy tenemos una cantidad de casos de procesamiento sin prisión, a mi juicio, que no corresponden. Yo apelo a veces con muy... Ya sé, y ya estoy apelando cada vez menos, porque ya sé que apelo, y los tribunales, que son también jueces, los tribunales, se les llama ministros, pero es de la misma carrera de los jueces, no me dan en general la razón. Y yo sigo diciendo y sosteniendo que hay casos, sí, hay casos que ameritan el procesamiento sin prisión, hay, pero son pocos. El individuo que hace de su vida, porque lo capturamos y tiene dos o tres arrebatos, que aunque sea primario ya se nota que el individuo tiene el perfil del individuo que está vinculado al delito, que quiere seguir delinquiendo, lo procesamos sin prisión. Y luego llega la sentencia y sigue sin prisión por la libertad condicional. El nuevo código tiene una aberrante disposición, el nuevo código tiene una aberrante disposición, el Código Procesal Penal nuevo que empieza a regir en julio, y es que cuando llega el momento en que cae la sentencia, aunque esta sea condenatoria, el delincuente va a tener un 95% de probabilidades de seguir en libertad. Y sobre todo, los delitos más importantes desde el punto de vista económico, los que hoy llamamos delitos de guante blanco, que en realidad es una mala dicción, porque hoy hay de guante blanco, de guante gris, de guante rosado, todos los colores, sí. Pero son los delitos que se hacen de la ceja para arriba, los que se hacen pensando. Esos, como no van a representar ese tipo de delincuentes, el peligro, que es la única norma que básicamente el nuevo código, el peligro, la fuga, la obstaculización del proceso, no van a representar esas personas un peligro. Bueno, en un porcentaje mayor todavía que los delitos de calle, llamémosle así, van a ser procesados sin prisión.
¿A qué se refiere concretamente con esto? Cuando estamos hablando de una persona que comete un delito y hasta que no va a declarar no es detenida, por ejemplo.
Hasta que no va a declarar, no. Me estoy refiriendo a que la persona, con el nuevo sistema,
sí,
es sometida a procedimiento que tiene otro nombre, formalización, pero es un procesamiento. Como eso está sucediendo, vemos en la Argentina muchas veces. Si la persona no representa un peligro inmediato para la víctima, para la sociedad, peligro de fuga, vamos a poner algunos casos que hoy andan, determinadas estafas, bien, que hoy andan arriba planeando y que son brutales para el país, brutales. O delitos económicos que son brutales para el país. Como esas personas no representan un peligro inmediato ni para la víctima ni para la sociedad, en el sentido de que no van a cometer el mismo evento automáticamente, sí, esas personas entonces van a ser procesadas,
sí,
sin prisión. Y cuando llegue la sentencia van a mantenerse sin prisión, porque además ahora no hay límites de montos de cifras. El nuevo código ya no maneja delitos de penitenciaría y delitos de prisión, como para decir, los de penitenciaría siempre para adentro, los de prisión quedan afuera. No maneja, y es más todavía, esta ley, capaz que en mi angustia de expresar todo lo dramático que es esto, no soy muy claro. Además, esta ley, la 19.446, bien, crea dos figuras más para liberar a las personas que tienen hasta 5 años de penitenciaría, cosa, sí, que antes era impensable. Entonces, en definitiva,
la libertad vigilada.
La libertad vigilada y la hipervigilada, que lo que van a tener es una tobillera, y yo me pregunto, cuando usted no paga una multa en la intendencia o no paga una contribución inmobiliaria o se queda con los aportes del BPS, ¿le sirve algo del Estado que usted le ponga en una tobillera? Lo que sirve es que se sancione. El problema es que no nos hemos apartado de la realidad, no solamente en el aspecto jurídico, siempre lo digo, nos hemos apartado de esta realidad que es una y que implica que nacemos, vivimos y morimos, y queremos olvidar ciertas reglas vitales para la coexistencia, las queremos olvidar. Queremos comer carne, pero olvidarnos de que matamos la vaca. Queremos comer zanahoria, pero olvidarnos de que estamos matando también un ser vivo que es un vegetal. Es decir, queremos hacer cosas y queremos convivencias con amor y paz, con educación y con solidaridad, y nos olvidamos de que hay personas que no le interesa en absoluto eso, que viven del delito, que quieren vivir de delito, que manifiestan su vocación para vivir del delito y que no hay en muchos casos posibilidad alguna de cambiarle la cabeza, y no solamente al que anda en la calle delinquiendo, sino al que hace esos delitos de guante gris, guante blanco, que no le sirve vivir bien. No le sirve. Le sirve vivir en ese marco de lograr oportunidades.
O sea, ¿seguiremos siendo extremadamente benignos, como usted ha dicho?
Terriblemente benignos.
¿Y cómo llegamos a esto, doctor Zuría?
Llegamos...
Se supone que esto se discutió en los partidos políticos.
Vamos a la ley esta, vamos concretamente
la 19.446.
Es la ley que le dio.
Que a usted le genera como una suerte de urticaria esta ley.
Urticaria me genera muchas cosas, me paso rascando todo el día.
Bueno.
La ley... Esta fue una ley que el rótulo de la ley era: a los reincidentes se los va a hacer cumplir íntegras las condenas. Yo aplaudía con las manos, aplaudía
con
los pies.
Estamos hablando de que estaba el presidente de la República, la oposición.
Estaban todos representados en la
condena. Se le limita la libertad anticipada.
Se le limita la anticipada, se le limita la condicional, y hay otra que se limita la provisional, que es todo un problema jurídico complejo, vamos a dejarlo un poco afuera. En definitiva, al individuo lo condenan, como son en el caso de los delitos más o menos pesados, de más de 2 años, sobre todo rapiñas y demás, el individuo va a tener que cumplir toda la pena. Se juntaron en torre ejecutiva. ¿Se acuerdan ustedes que ustedes cubrían
cuando
iban llegando y cuando iban saliendo? Y cuando iban llegando, parecía una acordeón aquello, entraban, salían, entraban, salían. Bueno, y la gente tenía la esperanza, y la gente de alguna forma presionaba a sus propios referentes para que aquello saliera, y salió la ley. Y yo decía, brillante, bravo, bravo. Cuando uno... la lee, y como yo no soy una persona que sea muy inteligente, necesito leer las cosas varias veces, de a poco, y con la experiencia y con otros colegas, me empiezan a decir, pero mira, Gustavo, que esta ley tiene fecha de caducidad. ¿Cómo que tiene fecha de caducidad? Y entonces nos ponemos todos a leer en detalle el artículo 19 y dice, estas normas son de aplicación inmediata a su promulgación y continuarán en vigencia en todo aquello que sea concordante y complementario con la ley, tanto que la ley del nuevo código. Como no son concordantes con el nuevo código, las normas que retasean libertades, que a los reincidentes le dicen, no querido, no salís hasta que no cumplas la condena, como no son concordantes porque el nuevo código es muy libertario, esta ley cae en julio. Entonces, hicimos un gasto de energía, se reunieron todos los líderes políticos, se armó toda una manifestación sobre la importancia de la ley. Fue al Parlamento, se discutió, muere en julio. Pero lo peor es no es que muera solamente en julio, le agrego otra cosa. En realidad, hablando en plata, esta ley nacerá en mayo o junio de este año. ¿Por qué? Porque estas restricciones a las libertades se le tienen que imponer a personas que cayeron, perdóneme la jerga de juzgado que uso, que cayeron, significa que fueron procesados con posterioridad a noviembre 24 del año pasado. Quiere decir que las personas, solamente los que fueron procesados después de noviembre, la sentencia con suerte les caerá en mayo o en junio, y la ley muere, es decir, la única vigencia que va a tener va a ser junio y 15 días de julio, y luego desaparece. Entonces, usted hoy al principio me preguntaba, y lo paso haciendo como broma, ¿cómo anda su vida? ¿Y cómo ando? En lo personal, por suerte, ando bien. Mi salud todavía me resiste, pero en lo conceptual y social, ando mal. Porque la gente sigue pensando de que se hacen cosas, y se hacen cosas con una letra grande que parece preciosa, pero cuando usted lee la letra chica, a mí me pasó. Leí la última disposición, que como dice, disposición general, ni bolilla le había dado, y cuando la leo, resulta que acá estaba el veneno. Resulta que acá estaba lo que el edificio se caía.
¿Es un error que comete el sistema político?
Yo no sé si
los
es un error.
Los legisladores no se dieron cuenta.
Yo no sé si es un error. Yo lo que tiro acá, con el atrevimiento que a veces me caracteriza, pero también por el cansancio y que soy viejo, la sigo usando la frase que la usé el otro día y la vuelvo a usar con ustedes. Yo tiro el guante para que algún legislador me escuche y diga, pero esperá, lo que nosotros votamos, lo que nosotros creíamos que era una cosa, resultó que es otra entonces. Y estoy dispuesto desde las 6:30 de la mañana hasta las 2:30 de la madrugada, déjeme dormir 4 horas, a ir al Parlamento y explicarle al legislador que me llame. Estoy dispuesto a decirle, mire, legislador, a mí me parece que esto acá no funcione. Consulte con sus asesores a ver qué le dicen. Pero parece tan claro que la ley se mantiene vigente en lo que sea concordante. Y como el nuevo código tiene otra filosofía, estas libertades van a caer. Parece tan claro.
Habría que derogar ese artículo.
Claro, lo que yo tiro el guante, a ver si, déjenme ponerme medieval en el famoso, el tirar el guante, se acuerda que era
sí, como
aquella,
no.
A ver quién lo recogía, significa quién toma las palabras del otro. Hay que derogar el artículo 19 de la 19.446. Habría que derogar otras cosas de esta ley, otras, porque déjeme, pero por lo menos tiro esto, ¿está? Uh-huh. La otra es que ahora crea esta ley, que pensamos que era una ley y se la calificó de ley represiva, algunos hasta se quejaban. Esta ley crea dos libertades más, que es el artículo 5 y el artículo 6, para, lo que decía usted recién, Aldo, para las personas que tienen hasta 5 años
libertad de presencia. Libertad vigilada para libertad personas vigilada hasta 3 años.
Hasta 3 y la cinco. Hipervigilada hasta 5. Las rapiñas sí. Tienen un mínimo de 4 años. Por lo tanto, las rapiñas ingresan en la posibilidad de que el juez, al momento de la condena, le imponga libertad vigilada intensamente, y el rapiñero le pone en una tobillera, y el rapiñero saluda en el juzgado, y se va para donde él quiera. Y yo me pregunto, la tobillera es para precaver delitos, pero la tobillera no es para purgar o pagar delitos, y yo insisto en que el que compra, el que debe, tiene que pagar. Y yo insisto que el que delinque tiene que pagar, por la sencilla filosofía de lo del principio. En un país donde todo es tolerancia, ¿se acuerda mi a usted se lo he hecho varias veces, pero a sí. Ver, capaz que me lo repite
de
un poco
adelante,
de memoria. A ver,
adelante.
Procesamiento sin prisión, 48%, libertad provisional, libertad condicional, libertad anticipada, redención de la pena por estudio, redención de la pena por trabajo, salidas transitorias, prescripción, suspensión condicional de la condena, ahora le sumamos dos libertades, hay leyes de desempapelamiento que también clausuran causas, hay gracia de la Suprema Corte de Justicia que posibilita... Entonces, ¿cómo funciona el boliche si usted tiene? ¿Está vendiendo tortas fritas? Y al primo no le cobra, al vecino no le cobra, al amigo no le cobra, al camionero porque anda trabajando y sudando no le... No funciona un boliche así, hay que cobrar.
Ahora, fiscal,
no funciona.
Se lo escucha y parece que en Uruguay los delincuentes andan sueltos por todos lados. Sin embargo,
según
los datos del comisionado parlamentario, que va a presentar su informe anual, pero ya nos adelantó algunos datos, tenemos 11.100 presos en nuestras cárceles.
Pero escucha, a ver si nos entendemos. Mira el razonamiento, cómo lo critico a usted en la forma en que presentó el problema. Somos 3.5 millones de habitantes. Podría haber 500.000 de habitantes presos y los otros 3 millones delinquiendo, quiere decir que los delincuentes andan sueltos por todos lados.
O sea, esta cifra debería ser mucho
ustedes
mayor.
Ustedes recuerdan, yo lo respeto con mucho cariño y con aprecio, me llamó unos días antes de su fallecimiento, estuvimos hablando en la misma sintonía con el inspector Guarteche. ¿Ustedes lo recuerdan?
¿Cómo no?
Una persona de alto reconocimiento, una persona, lamento utilizar una jerga de los años 50, una persona de bien. En el sentido, como todo ser humano, dentro de un perfil humano. Guarteche sostenía, y lo rebatía usted, y lo debe estar escuchando en este momento las cosas que usted dice, que en la calle operativos andan entre 70 y 80 mil delincuentes. Operativo. Después está el que se le dio, después está el que volvió al laburo, después está el que la hace cada 4 meses. No. Estoy hablando de los operativos. Guarteche hablaba de 70, 80 mil. ¿Cuántos hay en las cárceles? 10 mil. ¿Y los otros 60? ¿Y los otros 50? ¿Y si quiere, y los otros 40?
Están ahí complicándonos la vida.
No, pero es que el ciudadano... Pero es salir por Montevideo y mirar. Es mirar cómo el ciudadano cambió sus hábitos, el ciudadano mira para atrás. Hace poco, y le mando, pobrecita, saludos del juzgado a una compañera del juzgado, quiere decir que es del círculo donde estoy trabajando todos los días, como de acá, le vaciaron la casa. Y al vecino de arriba le vaciaron la casa. Se había mudado hace una semana, recién casada, ya se le llevaron todo. Pero, ¿qué estoy diciendo con esto? Nada más que ponerle un poco de color a cómo las cosas a ustedes mismos los salpican, que si no fue el tío, fue la tía, hace un año atrás, a una tía mía, la dejaron 6 meses sin poder caminar, con un arrebato, que estoy seguro que si la persona hubiera sido detenida, probablemente la procesada sin prisión. Claro. Y mi tía quedó sin caminar durante 6 meses, y seguimos. Pero podemos poner ejemplos de a mil, inclusive. Así como hoy le hablaba de que no es con policía y que la gestión policial, a mi juicio, no es el centro del problema, inclusive policía recibe menos denuncias. Porque la gente, y usted me hablaba hoy, ¿qué es lo que yo recibo en los juzgados ahora de las víctimas?
Claro.
La víctima viene y me dice, sí, vengo por la rapiña, pero a mí ya me robaron 7 veces y yo no hice denuncia. Quiere decir que va cuando la cosa es pesada. El delito menor ya hay una resistencia a denunciarlo. ¿Por qué? Porque inclusive, Si tiene la suerte de que se ha detenido a la persona, usted puede llegar a perder varias horas en el juzgado, la gente lo sabe, y tiene la mala suerte de poderse enterar de que la persona contra la que usted declaró recuperó su libertad ese día porque fue procesada sin prisión.